Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Dame de beber.
¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos.
Si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva.
No tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados?
Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna.
Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla.
Ve, llama a tu marido y vuelve.
No tengo marido.
Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar.
Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad.
Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas.
Yo soy él, quien habla contigo.
Perfecto, el Evangelio según San Juan capítulo 4. Acabamos de ver y escuchar del versículo 1 hasta el versículo 26. Eso fue lo que acabamos de ver. Qué bonita historia. Qué bonito encuentro, qué bonita entrevista tuvo Jesús. Así es que quisiera que vieran sus Biblias porque no nos vamos a quedar hasta el versículo 26. Vamos a ver más adelante otros versículos más porque hay algunas muy buenas enseñanzas. Creo que es una entrevista, mis hermanos, con tantas enseñanzas, muchas enseñanzas. Me gusta ver a Jesús, creo que Jesús es el mejor psicólogo. Me gusta ver ahí con la entrevista con esta mujer y todo lo que encierra toda esta entrevista. Hemos estado viendo, mis hermanos, tratando de aprender de Jesús cómo es que él habló, se acercó con la gente, tuvo relación con las personas. Y recuerden esto que les he estado diciendo, el éxito de Jesús fue la relación personal. Ese fue el éxito de Jesús. El encontrarse con las personas, el venir, el ir. ¿Se acuerdan? Hace 8 días con Zaqueo, voy a ir a tu casa. Fue a su casa, se entrevistó personalmente, le llamó por su nombre. Ese era el éxito de Jesús. El éxito de Jesús con sus discípulos fue estar con ellos, enseñarles personalmente. El éxito de Jesús fue las relaciones personales. Y eso es lo que estamos aprendiendo de Jesús en estos, en estas pláticas, viendo a Jesús cómo sembró, cómo cultivó, cómo cosechó en todo este tiempo que él estuvo aquí. Ahora, en esta entrevista en particular me parece fabulosa. Realmente en esta entrevista no nos dice, o en este encuentro no nos dice, ahí vimos un tipo de pozo, ¿verdad? Pero no nos dice qué tipo de pozo era. Ahí vi a este tipo de pozo parecido al donde Jesús estaba sentado, ¿verdad? Ese es un pozo medio antiguo, pero había otro tipo de pozo, de estos que tienen escaleras y que traban hasta la parte de abajo para jalar agua. Esos dos tipos de pozo, digamos, hay en nuestra mente. Pero a mí lo que me llama la atención de esta entrevista es ver cómo esta mujer tiene esta gran necesidad. Yo puedo ver en este pasaje la gran necesidad de esta mujer. Y por eso me encanta cómo es que lo que tiene que ver el pozo. Porque para poder sacar el agua, el balde o la cubeta, o como le llamemos, tiene que bajar al fondo para poder sacar el agua. Aún aunque fuera con escaleras, como el que vemos aquí, aquí están las escaleras para bajar, aquí está la gente viendo, aún así, para poder sacar el agua, tiene que bajar al fondo. Y por eso me gusta esta entrevista con Jesús y esta mujer en este elemento. Y es ahí donde Jesús habla a esta mujer, porque esta mujer realmente está sedienta, tiene una necesidad profunda. Veo en esta mujer una necesidad profunda. Y por eso me gusta este tipo, porque Jesús tiene que enseñarle que de alguna manera Jesús entra a lo profundo de esta mujer. Creo que esta mujer tiene una necesidad tal que, por lo que veo en el pasaje, hay dos formas en que la mujer ha estado tratando de llenar su necesidad. Por el pasaje, yo veo dos formas que la mujer ha estado tratando de llenar esa necesidad en su vida. La primera es el amor. Yo creo que esta mujer ha estado buscando esa satisfacción en el amor. ¿Cuántos esposos había tenido? 5. Y la palabra marido parece dar a entender, mis hermanos, que esta mujer se ha casado legalmente 5 veces. Porque le dice, 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. Estás viviendo ahora en una relación que ya, después de 5 veces, como que ya no te animaste a la 6ta. Pero aquí encontramos una mujer con una necesidad. Y probablemente esa necesidad ha sido, ella la ha buscado, ha tratado de refugiarse en sentirse amada. Por eso es que su vida lleva ese continuo. Busco un esposo, no funciona, busco otro esposo, no funciona, busco, y está tratando de llenar esa necesidad. Pero es lo que me encanta, que Jesús va a lo profundo. Jesús va a lo profundo de su vida, Jesús entra a lo profundo de su vida. Pero hay otra forma en la que creo la mujer samaritana ha tratado de buscar llenar esa necesidad. Y la segunda cosa que yo veo con esta mujer es la religión. La religión. Es una mujer samaritana que conoce la historia, porque le dice a Jesús, me parece que tú eres profeta. Ah, entonces aprovechando que veo que eres profeta, te voy a hacer una pregunta. Y entonces la mujer lanza esta pregunta, donde encontramos en ella confusión. Tal vez es una pregunta que no le han resuelto, o tal vez es una pregunta que nunca se ha atrevido a hacer, pero encontramos una confusión. Señor, ustedes dicen que se debe adorar allá, nosotros decimos que se debe adorar. ¿Cuál de los dos es el correcto? Y entonces Jesús le responde. Pero puede haber esta mujer tratando de llenar su necesidad en dos cosas. En el amor y en la religión. Y entonces Jesús va a lo profundo. Le responde, Jesús le responde, pero va a lo profundo. Hermanos, ¿cuántos hoy vemos que están llenos de necesidad? La gente hoy está llena de necesidad. Y la gente hoy está buscando llenar esa necesidad Yo creo que incluso de las mismas dos formas que esta mujer. Está tratando de llenar su necesidad en esta parte del amor, en todas estas cosas, el amor libre, el ser libre, la expresión libre. Está tratando de llenar esa necesidad. Otros sí están tratando de llenar su necesidad a través de religiones, de buscando respuestas, buscando soluciones a su vida. Pero el problema, que es lo que nos enseña aquí con Jesús, el problema es profundo. Y ahí es donde Jesús quiere llegar, a esa parte profunda de la vida. Alguien dijo por ahí hace muchos años que todo ser humano tiene un vacío que solamente Dios puede llenar. Y es este vacío que encontramos en esta mujer. Es este vacío. Incluso mis hermanos, si hay psicólogos por aquí, creo que sí hay algunos, pero no me dejarán mentir que el ser humano, cuando tiene ese tipo de necesidad, trata de llenarlo con otras cosas. La pornografía, por ejemplo, los vicios, por ejemplo, son formas en que el ser humano quiere meter, incluso la comida, la glotonería, la gente que come mucho, mucho, es que tiene una necesidad que está tratando de llenar. Y en este caso, esta mujer está tratando de llenar esa necesidad con estas cosas. Pero Jesús dice, no lo vas a poder llenar porque tu vacío, esa sed que tú tienes, solo yo puedo llenarla. Y por eso que Jesús le dice, yo te puedo dar un agua de la cual no tendrás sed jamás. Y me encantan los silencios en el video de la mujer. Se dan cuenta los silencios de la mujer pensando, Señor, dame de esa agua. Quiero esa agua. Tengo sed. Y encontramos entonces esta necesidad. Después de que Jesús le dice su vida, ustedes conocen la historia, la mujer va al pueblo y va a decirle a las personas, hablarles acerca de Jesús. Y solo hay una frase que ella dice en este pasaje cuando ella va al pueblo. Ella va, y ustedes pueden leer los versículos que siguen adelante, pero cuando ella entra al pueblo dice, me ha dicho todo lo que he hecho. Ahora, ¿realmente Jesús le dijo todo lo que había hecho? ¿Pueden darse cuenta cómo Jesús pudo llegar al fondo? Y ella se dio cuenta que Jesús podía llenar esa necesidad. Y entonces va al pueblo y dice, ahí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. En pocas palabras ella dijo, ahí hay un hombre que ha logrado entrar en lo profundo de mi vida. Hay un hombre ahí que ha encontrado lo profundo de mi necesidad. Ella pudo entenderlo. Eso es toda la frase que dice. Y dice que la gente le creyó. Es impresionante, mis hermanos, como una mujer, solo dense cuenta de esto, como una mujer, en unos minutos, ¿cuántos minutos nos llevó ver el video, digamos, suponiendo que eso fue la plática? Como 4 minutos. En 4 minutos, Jesús entró a lo profundo, la mujer se dio cuenta que él podía llenar su necesidad, captó esta parte de creer que él era el Mesías y ella regresa en 4 minutos, ella regresa en 4 minutos, esta mujer se convierte en evangelista y en misionera. 4 minutos, 4 minutos, esta mujer se convierte en evangelista y en misionera. Como decía un artista muy viejo en una película, decía, niéguemelo, en 4 minutos, esta mujer, después del encuentro con Jesús, se convierte en una evangelista y en una misionera. Hermanos, esta mujer no pasó sus 12 botellas de leche. Así se llama un librito de discipulado, 12 botellas de leche. La mujer no pasó por ese proceso. Esta mujer no fue a una agencia misionera para ver si la aceptaban. En un instante esta mujer se convierte en evangelista y en misionera. Ahora déjame preguntarte, ¿cuántos años tiene que tú conociste al Señor? Entonces, ¿por qué no nos hemos convertido en tantos años? ¿O no nos hemos desarrollado en tantos años como evangelistas y como misioneros? Porque tenemos diferentes conceptos. Pero aquí encontramos a esta mujer convirtiéndose en evangelista y misionera en 4 minutos. Ahora, es interesante, mis hermanos, ¿por qué la gente? Porque es una pregunta que viene ahí que no nos dice la Biblia, que no nos narra eso. Pero viene una pregunta, ¿por qué la gente se quedó tan maravillada de lo que ella decía? ¿Por qué la gente se quedó tan maravillada de que ella decía, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que soy? ¿Creen ustedes que probablemente era una mujer de mala reputación? Ahora, eso tampoco lo dice la Biblia, no dice que la mujer era una prostituta, no lo dice.
pero de tener tanto casamiento, no sé, probablemente eso en la sociedad de ese momento les llevaba a ver a una mujer no de buena reputación, probablemente. Hay cosas que no sabemos, pero lo que sí vemos es que la gente se queda maravillada del mensaje de ella. Ahí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, y la gente se maravillaba. Tal vez, no lo dice, tal vez era una mujer odiada, despreciada, porque recuerden que tal vez una necesidad era amor, y tal vez la gente la miraba mal, tal vez la gente no le hablaba. Pero ahora ella regresa y entra al pueblo con un cambio en su vida, porque ha encontrado a alguien que ha entrado a lo profundo de su vida, y de tal manera que la gente se maravilla de lo que ella está diciendo. Y si ustedes se dan cuenta, en los últimos versículos, más adelante, sale la gente a buscar a Jesús. Y le dice a la gente: ahora creemos en ti, no solo por las palabras de ella, sino porque lo hemos visto. Así es que esto nos enseña que esta mujer hizo un impacto tremendo en su pueblo. Y el pueblo creyó, de tal manera que le rogaron a Jesús y a sus discípulos que se quedaran. ¿Pueden ver, mis hermanos, el impacto de eso? Jesús yendo a lo profundo de la vida de esta mujer, enseñándole su necesidad, enseñándole que solamente Él puede llenar esa necesidad. Y entonces esta mujer cambia, se convierte en evangelista, misionera, y va al pueblo, comparte, y el mismo pueblo se queda sorprendido de lo que esta mujer dice. Ah, pero hay otro grupo ahí. Hay otro grupo ahí. ¿Cuál es? Hay enseñanza para este grupo. Los discípulos. ¿Pueden ver los prejuicios de los discípulos? Está, en la cena solo vimos a Jesús y a la samaritana, pero cuando vienen los discípulos que fueron a comprar, vienen y se encuentran a Jesús con la samaritana y se quedan: ¿qué está haciendo Jesús hablando con una mujer y con una samaritana? ¿Qué prejuicios? Hay toda una historia, ¿verdad? La misma mujer dice: de por sí los judíos no nos tratan bien a los samaritanos, ni nosotros también, nosotros también no los tratamos bien. No nos caen bien, hay una rivalidad entre estos dos pueblos. Y entonces, pues eso es normal. Llegan los discípulos, está hablando con un samaritano. Pero el otro prejuicio es estar hablando con una mujer. Estos son los prejuicios de los discípulos. Y es que aquí es donde pasamos al segundo objetivo de Jesús: enseñarles a los discípulos a lo que ellos se enfrentarían en poco tiempo cuando Jesús ya no estuviera con ellos. Y creo que es la enseñanza de Jesús para los discípulos es: hay que romper barreras. Discípulos amados, si quieren llegar a la gente, si quieren llegar a lo profundo de la gente, en esa relación personal, dice Jesús a sus discípulos, hay que romper barreras. Hay que romper prejuicios. Su trabajo, de ustedes discípulos, cuando yo no esté, es compartir el evangelio, compartir del reino. Pero para hacer esto, hay que romper barreras. Y entonces déjenme hacerles algunas preguntas a ustedes aquí, mis hermanos. Uno, ¿una prostituta tiene necesidad de Dios? ¿Un homosexual tiene necesidad de Dios? ¿Un marero tiene necesidad de Dios? ¿Un asesino tiene necesidad de Dios? Hay que romper barreras. ¿Se dan cuenta de lo consciente que somos de que la gente necesita de Dios? Pero entonces, ¿cuáles son las barreras? Es una enseñanza, hermanos, muy dura, muy tremenda. Hay que romper barreras. Y no estoy diciendo, mis hermanos, que estas barreras es que hay que aceptar lo que ellos están haciendo. No estoy diciendo esto, porque Jesús no aceptó que ella tuviera los 5 maridos, pero Jesús sí fue a lo profundo de su vida para romper esa barrera y que ella pudiera conocerle y ella pudiera aceptar su necesidad. Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que aprender esto: hay que romper barreras. Piensa en alguien en estos momentos, mis hermanos, al que tú le has intentado o quieres hablarle de Cristo, pero no lo has hecho. Alguien al que tú quieres compartirle de Cristo, pero no lo has hecho. Y mi pregunta es: ¿por qué no lo has hecho? ¿Cuál es tu barrera? Ah, no, es que yo soy espiritual, es que es tipo, es muy carnal. ¿Esa es tu barrera? Rómpela.
Ay, no, es que esa es gente pobre. Esa es tu barrera. Rómpela, hermano. Ay, es que ese está sucio. Esa es tu barrera. Rómpela. Ay, es que no soporto su modito. Rompe tu barrera. Acércate. Qué gran enseñanza, hermanos. Si queremos alcanzar a la gente, tenemos que romper barreras que nos impide llegarles. Ahora viene una exhortación para los discípulos. A partir del versículo 34, Jesús, los discípulos dicen, come algo, Jesús, come algo, no has comido nada. Y él dice en el versículo 34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. La pregunta es, ¿quiénes sembraron antes de los discípulos? Porque Jesús le está diciendo, vayan ustedes a recoger lo que ya otros sembraron. Otros ya se desgastaron, a ustedes les toca recoger. Entonces, ¿quiénes son los que sembraron antes que ellos? Hay 2 posibilidades. La primera, los profetas. La primera, los profetas. Porque la samaritana tenía conocimiento de la llegada del Mesías. La misma samaritana lo dice. Me parece que eres profeta. Entonces, sabemos que ha de venir el Mesías. Entonces, ella ya tenía todo ese conocimiento. Pero a la vez tenía duda con respecto al lugar de adoración. Pero ya la semilla estaba sembrada. Hay otros que trabajaron, hay otros que murieron, hay otros que hicieron las cosas, dice a los discípulos. Ya esto está. La gente con necesidad, como la mujer samaritana, ya tiene el conocimiento, ya están esperando, ya están en los campos. Ahora a ustedes les toca aprovechar que la cosecha está lista para trabajar. La segunda posibilidad es que Jesús mismo había sembrado en la mujer y la mujer había sembrado en el pueblo. El trabajo de alguna manera estaba hecho. Ahora los discípulos tienen que ver el fruto. Pues ahora, discípulos, no. Pónganse buzos, pónganse truchas, pónganse listos. Ya está. Pero vayan. Vayan a recoger la cosecha. En suma, hay algunos principios que aprender de esta entrevista, mis hermanos. Número uno, como ya lo he mencionado, Jesús va al fondo de la necesidad de la mujer. Y esto es lo que a la mujer le impacta. Porque esa es su necesidad. 2, la mujer se convierte inmediatamente en evangelista y misionera. Entonces, cada uno de nosotros que hemos conocido a Cristo, ya somos evangelistas y misioneros. Solo es de poner en acción los pies. ¿Se acuerdan? Ir. Ir. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¿Se acuerdan de eso? Eso es lo que nos falta. Los campos están ahí. La gente fue hasta con necesidad. Vivimos en un país donde la gente tiene el conocimiento. Sabe quién es Jesús. Sabe quién es Dios. Nos toca entonces a nosotros ir a esas personas, romper las barreras y entonces poder hablarles. Y la pregunta, ¿es tan difícil este trabajo, hermanos? ¿Es tan difícil este trabajo? Entonces el otro principio, si queremos alcanzar a más personas, debemos romper barreras. Si queremos alcanzar a más personas, debemos romper barreras. Y cuando hablo de las barreras, son esos prejuicios que tenemos con las mismas personas. Ese prejuicio que me impide a mí hablarle a esta persona. Hay que romper barreras. Y número 4. No siempre somos encargados de sembrar y cosechar. En algunas ocasiones, solamente alguna de ellas. No siempre sembramos y cosechamos. A veces nos toca sembrar y que otro coseche. A veces nos toca cosechar lo que otro ya sembró. Pero trabajo hay. Trabajo hay. Hermanos, si nosotros queremos crecer, hay que ir a trabajar. Hay que ir al sol. Hay que ponerse su sombrero. Hay que ensuciarse los zapatos. Hay que llenarse las manos de callos. La gente está afuera. La gente necesitada está afuera. Tenemos que levantarnos e ir. ¿Es tan difícil ese trabajo?
Si se dan cuenta, mis hermanos, Jesús rompió las barreras, pero no por los prejuicios de él mismo, sino para empezar los prejuicios de la misma mujer. Los veo muy quietecitos hoy. Número uno, sigamos buscando y orando por nuestro Zaqueo y ahora por nuestra samaritana. Señor, por favor, ponme en el camino a mi Zaqueo. A esa que yo tenga que decirle, voy a ir a tu casa. Señor, ponme en mi camino a la samaritana. Y dame la inteligencia, Señor, para poder llegar a su necesidad y hacerle ver que solo tú, Jesús, puedes llenar su necesidad. Así es que estemos orando, Señor, ponme mi Zaqueo, ponme mi samaritana. Quiero ser evangelista, quiero ser misionero. No necesitamos ir a otros países. Y gracias a Dios por los valientes que van a otros países. Pero aquí mismo nosotros somos evangelistas y somos misioneros. Número dos. ¿Conoces a alguien que necesita a Cristo, pero tú tienes barreras? ¿Conoces a alguien que necesita a Cristo, pero no le has hablado por tus propias barreras? Rómpelas y acércate. Rómpelas y ve. Son tus barreras. Tal vez no son la de él, son tus barreras. Y esas hay que romperlas. Por último, número tres. Que el evangelismo sea una necesidad diaria, así como el comer. Jesús come, come. No, mi prioridad es hacer mi trabajo. Mi comida es otra, dice Jesús. Ojalá, mis hermanos, que el evangelismo en nuestra vida sea una necesidad diaria. Así como cuando no come me pongo de malas. ¿Cuántos se ponen de malas cuando no comen? Yo soy uno cuando no como. Mi cara se transforma como en Godzilla cuando no como. Y ando uno de malas y regañando hasta el gato, hasta el chucho, ando uno regañando porque tiene hambre, porque es una necesidad. Bueno, que ojalá, mis hermanos, en el día yo esté enojado porque a nadie le he compartido a Cristo. Y me pone de malas que a nadie. Ni siquiera le dije que Dios me amaba. Que el evangelismo sea una necesidad diaria, así como el comer. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta hermosa entrevista con esta mujer que nos enseña tanto. Queremos pedirte perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, hemos ignorado la necesidad de la gente afuera. Nos sentimos tan cómodos de estar aquí en el templo, calientitos, cantando. Nos sentimos tan cómodos de estar en casa, escuchando himnos, oyendo predicaciones. Pero nos olvidamos de la necesidad de la gente. Ayúdanos a tener esa visión, Señor. Ayúdanos a tener esa hambre como Jesús de poder compartir el Evangelio. Queremos pedirte, Señor, por favor, que nos ayudes a romper barreras. Mientras tengamos barreras, no podremos acercarnos a esa gente con necesidad. Ayúdanos a romperlas, ayúdanos a madurar. Ayúdanos, Señor, porque tal vez incluso nuestra propia barrera es nuestra propia religiosidad. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Hay gente que te necesita afuera. Hay gente que está tratando de llenar su necesidad con diferentes cosas. Cuando nosotros tenemos el agua viva, que es Jesucristo. Ayúdanos, Señor, por favor.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.